Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, hoy es jueves 30 de agosto, 20 horas, y aquí estamos en otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. ¿Qué hace, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por
supuesto. Tenemos un buen programa hoy, ¿no? Contale un poquito a la audiencia.
Dale. Así que les cuento que hoy nos vamos a comunicar, con Matías Goldenberg, que es estudiante de doctorado de la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y Matías hace un par de meses presentó sus resultados en un taller especial que hubo sobre forestación allí en la PG. Y ahí profundizó en cómo hacer un uso más intensivo del matorral de Nire, al oeste de la provincia de Río Negro, al mismo tiempo conservando el suelo, bajando el riesgo de incendios naturales y favoreciendo la biodiversidad. Así que de eso va a hablar hoy en Sobre la Tierra.
No sé nada de un matorral, así que muy interesante.
Él nos va a explicar.
¿Y en la segunda parte?
Y luego tendremos el gusto de que nos visiten acá en el estudio Romina de San Celedonio y Gabriela Veledo, que son docentes investigadoras de la Cátedra de Cerealicultura. Y ellas nos van a contar acerca de los efectos de la inundación sobre el rendimiento de la cebada y del trigo. Y en particular nos van a explicar qué componentes del rendimiento son los que más se afectan en cada caso y qué implicancia, qué consecuencia puede tener esto.
Bueno, complejo.
Complejo, pero bueno, por suerte vienen a explicárnoslo.
Buenísimo.
Bueno, los dejamos en manos de nuestro operador estrella, Leandro Salas, que va a elegir una linda música para nosotros y volvemos en un minuto.
Hey!
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con Matías Goldenberg, que es estudiante de doctorado en la Escuela para Graduados de nuestra facultad y además es docente de la Universidad de Río Negro. Y con él vamos a hablar acerca del uso forestal sustentable del matorral de Ñere, al oeste de la provincia de Río Negro. Hola, Matías.
Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Gracias por estar ahí. Tuvimos hablando bastante para coordinar esta entrevista y es un gusto tenerte acá sobre la tierra.
Sí, igualmente, la verdad, muchas gracias.
No se nota que estás tan lejos, se escucha muy bien.
Sí, estoy bastante lejos igual, ¿eh?
Bien, para empezar, me gustaría si nos pones un poco en situación a nosotros y a la audiencia de qué es, dónde queda el matorral de Ñere en el cual vos trabajás, qué características tiene, etcétera.
Sí, los matorrales estos, digamos, nosotros nos concentramos principalmente en la provincia de Río Negro, pero bueno, están distribuidos en toda la región norpatagónica, ¿no? Uh-huh. Un poco la idea surge como puntapié con la ley de bosques, ¿no? La ley de bosques aparece y demanda nuevas tecnologías de uso del bosque. Uh-huh. Y además de eso, prohíbe prácticas que antiguamente se hacían, como la quema de estos matorrales y la apertura para incentivar las pasturas y la producción ganadera. Eso queda prohibido de alguna manera, también el reemplazo por forestaciones exóticas queda prohibido. Entonces, como que la ley de bosques provoca un puntapié y exige nuevas tecnologías de uso del bosque. De ahí un poco viene a estos experimentos que venimos llevando, a cubrir de alguna manera esos baches de información, ¿no?
Claro, y el matorral está habitado, ¿qué tipo de producciones hay? ¿Quiénes viven allí?
Sí, el matorral no tiene un uso forestal muy intensivo, más que nada es aprovechamiento de leña, pero no bajo esquemas de manejo, ¿no?, por los pobladores locales.
Sí.
Y lo que sí... Sí, digamos que lo amenaza de manera muy fuerte es la actividad ganadera.
Uh-huh.
Acá hay una cultura ganadera muy fuerte y eso de alguna manera se ha visto que va en detrimento del bosque. Entonces, de alguna manera, ahí está el desafío, ¿no? De cambiar un poco la concepción del bosque, entender que hay diferentes maneras de manejarlo y quitarle tal vez un poco de presión ganadera, ¿no?, que va en detrimento del mismo.
¿Y estos son pequeños productores, la actividad ganadera es para subsistencia o se hace otro tipo de explotación?
Sí, sí, la actividad ganadera de subsistencia es muy extensiva, así que de alguna manera estos estudios que venimos realizando llevan a la vez a la intensificación en la producción, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
No es que se deja, como la ganadería es extensiva acá, se deja, bueno, hay veranadas e invernadas, hay transhumancia, sí. Y son sistemas muy ineficientes. De alguna manera lo que nosotros tratamos de estudiar es cómo sistemas más intensivos pueden ser a la vez más rentables y beneficiosos para el bosque, ¿no?
Claro, y la ganadería es ovejas, cabras, vacas, ¿qué animales tienen?
No, el matorral principalmente es vaca, para la oveja es demasiado tupida la vegetación, digamos, ¿no?
Uh-huh.
La producción ovina está más hacia el lado de la estepa, así que es principalmente ganado vacuno.
Claro, y además este sistema tiene otras características que en un punto mencionábamos en la introducción, que tenían que ver con la probabilidad de incendios, con el material que está en pie y el que está cubriendo el suelo, y existen riesgos de erosión, según entiendo.
Claro, son comunidades adaptadas al fuego. En este sentido, lo que sucede es que acumulan gran cantidad de biomasa, son todas especies heliófilas rebrotantes, es decir, que les gustan el sol.
Uh-huh.
Acumulan biomasa y después hay una sequía muy fuerte estacional de verano acá. Entonces eso produce una disminución en el contenido de humedad de los combustibles y lo que hace que sean muy susceptibles a los incendios, ¿no? Sobre todo porque están ubicados topográficamente en fondos de valle y laderas bajas, que son corredores de fuego de alguna manera. Entonces esa era la cuestión clave en este estudio, de alguna manera evaluar si el manejo, intervenir el matorral, podía tener un efecto en la disminución de la probabilidad de incendio, ¿no?
Uh-huh. También comentabas al principio que es una práctica que se utiliza para limpiar el matorral para otras actividades productivas, ¿no? O sea, no solo son naturales los incendios.
Sí, eso ya estaba prohibido, digamos, una época a principios del siglo XX, que era muy común los colonos, digamos, colonos europeos que vinieran, produjeran estos incendios en pos de abrir pasturas y incentivar la ganadería, ¿no?
Claro.
Con una cultura principalmente de actividad ganadera. Esto ya hace bastante está prohibido y los incendios que se producen son no intencionales, o sí, dependiendo del caso, pero no como una práctica permitida, digamos, ¿no?
Claro. Y lo que estaba pensando es que vos mencionaste que la ley de bosques llegó y prohibió un montón de prácticas que se realizaban, pero al mismo tiempo la gente sigue viviendo ahí. Entonces, no sé, ¿cómo es que se plantea hacer un uso sustentable?
Sí, la verdad que el desafío es grande porque de alguna manera la ganadería es lo que le da de comer a los pobladores, ¿no? Entonces, obviamente prohibir la actividad de arranque, digamos, en el corto plazo es imposible porque son sus medios de vida.
Uh-huh, claro.
Lo que estamos estudiando son estas alternativas de manejo de biomasa, de manejo leñero, de venta de leña, que creemos y estamos convencidos que pueden ser una alternativa viable y una alternativa más amigable para el bosque. Tal vez nuestro trabajo, mi trabajo principalmente, está abocado exclusivamente a la leña. Pero si miramos un poquito más el sistema con los distintos componentes, tal vez se podrían pensar en esquemas mixtos, ¿no? Silvopastoriles, aprovechamiento leñero, diversificar de alguna manera también la producción de los pequeños productores.
¿Y cuál es la importancia de la actividad leñera en esa zona?
Sí, la producción forestal en la provincia de Río Negro no es muy fuerte comparada con otras provincias de la Patagonia como Chubut y Neuquén.
Uh-huh.
La actividad forestal está principalmente abocada a lo que son las plantaciones exóticas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pino ponderosa principalmente. Y la producción de leña siempre a través de una extracción muy informal, ¿no? Se habla mucho de robo de leña en el Cerro Otto, que es el cerro más comprometido, digamos, acá de la ciudad de Bariloche. O sea que, de alguna manera, la comercialización es siempre muy informal. No hay planes de manejos exclusivamente orientados a la leña.
Claro.
Y de alguna manera eso es lo que nos motiva a nosotros también a realizar este estudio.
Claro, y por ahí a generar herramientas, ¿no? Es básicamente.
Sí, es un poco de todo, porque los esquemas de manejo que estamos analizando no son muy complejos, son aperturas de fajas regulares.
Uh-huh.
Entonces no es necesario un gran conocimiento técnico, y de alguna manera es bajo en costos al ser un raleo sistemático, digamos, es una apertura de faja. Lo que estamos estudiando es qué tan ancha, digamos, puede ser esa faja de alguna manera.
Claro, bueno, entonces eso ya es casi como generar una herramienta en la cual me gustaría profundizar, y lo que pasa es que ahora tendríamos que ir un corte, Matías, así que ¿nos esperás en línea un minuto?
Vale, perfecto, Pablo.
Buenísimo, ya volvemos.
Bye.
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación telefónica con Matías Goldenberg, estudiante de doctorado de nuestra Escuela para Graduados de la Facultad, y también es docente de la Universidad de Río Negro, que es la provincia donde él está estudiando el manejo, el uso forestal sustentable del matorral de Nire, que, bien, nos está explicando. Hola Matías, ¿estás ahí?
Sí, Pablo, ¿cómo andás?
Perfecto. Creo que nos había quedado pendiente del bloque anterior una explicación que estabas empezando a dar de cómo había sido tu investigación, y hablaste de unas fajas. ¿Podrías profundizar un poco en ese punto?
Sí. Bueno, lo que planteamos fue un experimento a largo plazo, ¿no? Lo importante era generar buena información de base. Obviamente estos experimentos fueron diseñados por quien es mi director de doctorado, Lucas Garibaldi, alrededor del año 2013, junto a colegas de INTA Bariloche y del INIBIOMA, de la Universidad de Comahue, de acá de Bariloche y Neuquén. Y lo que se hizo fue elegir tres sitios de matorral con condiciones contrastantes, porque eso era interesante también de evaluar la respuesta en condiciones contrastantes de productividad. Se eligió un sitio de ladera sur, que son los sitios más productivos, acá en los bosques norte patagónicos, un sitio de ladera norte, que sufre esta sequía que les mencioné antes, de verano,
sí,
y un sitio de fondo de valle, que son los sitios más castigados en invierno y que son los menos productivos. Y en esos sitios hicimos distintos tratos compuestos por vegetación de matorral, ¿no? Que es ñero principalmente, con otras especies acompañantes. Lo que hicimos en cada uno de estos sitios es realizar distintas intensidades de raleo que se realizaron por medio de fajas, con un número fijo de fajas, donde se fue variando el ancho de la faja. Entonces, de alguna manera estábamos simulando un gradiente de extracción. Estos raleos se realizaron entre el año 2013 y 2014, y bueno, desde ahí no paramos de medir cosas. Yo principalmente estoy abocado a la parte de generación de biomasa y de incorporación de servicios ecosistémicos para la toma de decisiones.
Claro, pero hay otros tesistas también trabajando en otros aspectos.
Sí, somos alrededor de 6 tesistas de doctorado trabajando en el mismo experimento, cada uno trabajando en una dimensión distinta.
Claro.
Tenemos investigadores trabajando en lo que es macro, meso y microfauna, trabajando también fuerte en lo que es polinización, interacciones biológicas, bueno, digamos, hay varias dimensiones que están siendo cubiertas en los experimentos, siempre con esta visión de que, bueno, que es un experimento a largo plazo, ¿no?, y permanente.
Claro, ¿y cuántos años llevan de experimentos?
Y los experimentos arrancaron entre el año 2013 y 2014, así que, bueno, varios años.
Tengo una consulta, ahí durante este tiempo que estuvieron trabajando, ¿pudieron ver cómo es la actividad de extracción leñera? Es un laburo muy fuerte físicamente, me imagino.
El experimento, digamos, estuvo, siempre que fuimos a Rosura Campo, estuvimos más abocados a las parcelas experimentales, ¿no?
Ajá.
Lo que sí se ve es la problemática de la energía acá en la región. Todos los inviernos se licita el plan calor para las familias más vulnerables de la comarca, digamos, de la zona andina, donde se insume mucha leña, no es tan fácil el acceso al gas natural. Entonces lo que realmente se ve es la carencia de leña en la zona.
Mirá, bueno, y con respecto a, volvemos a la investigación en sí, ¿qué resultados obtuvieron después de todos estos años de...?
Sí, en esta parte específicamente, que es un capítulo de la tesis, lo que vimos es que el efecto de la intensidad de raleo era muy distinta dependiendo de la calidad del sitio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, que lo cuantificamos a través de un índice, vemos que el raleo aumenta la diversidad en el sitio más productivo, se maximiza raleos intermedios en el sitio justamente de productividad intermedia, y tiene un efecto negativo en el sitio de baja calidad. Obviamente, la producción de leña aumenta con la intensidad de raleo, es decir, hay más producto para la venta. Por otro lado, al aumentar la intensidad del raleo, disminuye el número de individuos arbóreos, obviamente, y también disminuye el aporte de hojarasca. Y la hojarasca es muy importante en cuanto a todos los procesos que sean en el suelo, tanto desde la protección física, por el riesgo de erosión, como fuente de nutrientes y carbono principalmente.
¿En este caso es erosión hídrica, por agua o por...?
absorción hídrica, sí. Si bien no es un problema tan frecuente donde o que veníamos viendo nosotros, nos parecía importante tenerlo en cuenta. Y además otra cosa que hicimos fue evaluar cómo por esta apertura del dosel afectaba la humedad de los combustibles vivos, ¿no?
Claro.
Porque también nos podía estar jugando una mala pasada que el hecho de abrir el bosque favorezca la circulación del aire, aumente la temperatura y eso lleve a una disminución en la humedad de los combustibles, lo cual favorezca la inflamabilidad de la comunidad.
O sea que es como una relación de compromiso en realidad.
Sí, en general vemos que hay más sinergias en los sitios más productivos y aparecen más las relaciones de compromiso justamente en los sitios menos productivos. Con respecto a la inflamabilidad, lo que sucede acá es que es un planteo silvicultural con cobertura permanente, digamos.
Sí.
Si uno cortara todo o hiciera una tala rasa, no tendría problema de la humedad de combustible porque no hay combustible, porque sacó toda la biomasa. Pero acá, como acá la idea es siempre mantener cobertura, bueno, decidimos analizar esa cuestión también, ¿no?
Claro, claro.
Y tengo una consulta. Ustedes, a partir de estos datos, generaron como un mapa para que los productores sepan, digamos, cuánto más pueden sacar o si pueden sacar menos en sus territorios, digamos.
Sí, la idea todavía no lo hemos generado, pero lo tenemos en nuestra mente, digamos.
Ajá.
En esta primera etapa del experimento la idea era generar buena información de base, información robusta, y luego en la etapa posterior llevarlo a la escala de paisaje y de alguna manera poder mapear, ver cuestiones de oferta, de biomasa, demanda, y los servicios a escala de paisaje también, ¿no?
Claro, y hoy en día no sé, los matorrales que no se explotan, que se podrían explotar más, digamos, no se hacen ¿por qué no los explotan más, digamos?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. La percepción personal, esto sí, no lo hemos estudiado.
Ajá.
Lo que yo veo, yo nací acá en la región, así que conozco un poco. Lo que veo es que hay una cultura ganadera muy fuerte.
Claro.
Y independientemente de la información que uno genere y de ese tipo de cosas, hay otras cuestiones que no entran en los modelos, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces creo que, bueno, un poco viene por ahí una cultura ganadera muy fuerte, por un lado con razón, porque es el medio de vida,
claro.
Pero bueno, creo que generando buena información de base y con parcelas permanentes que pueden ser demostrativas también, se puede ir cambiando un poquito la historia.
Sí, es muy interesante porque es una actividad que no solo podría ser mucho mejor para la rentabilidad de los productores, sino también para la biodiversidad del monte, ¿no?
Claro, de alguna manera es producir y conservar. Y lo que estamos viendo es que hay que la estrategia de manejo está orientada en función un poco de las características de la calidad del sitio que estamos manejando, ¿no?
Uh-huh.
Sitios de mayor calidad podrían ser manejados más intensivamente y los sitios donde hay más relación de compromiso son los menos productivos y esos son los más frágiles, los que hay que tener más cuidado.
O sea que claramente estos resultados podrían integrarse a prácticas de manejo y tal vez ser tenidos en cuenta por la ley de bosques.
Sí, esa es la idea. Como te dije anteriormente, somos varios en el grupo que estamos trabajando en estos experimentos y cada vez, digamos, a medida que va pasando el tiempo, vamos logrando más indicadores y hacer información más robusta de todos los aspectos del manejo. Y sí, trabajamos directamente con la ley de bosques, trabajamos con el Servicio Forestal Andino acá de la región, con la unidad ejecutora, así que estamos en íntimo contacto, digamos, con la ley de bosques.
Buenísimo. Matías, se nos acabó el tiempo para la entrevista, pero bueno, estamos en comunicación y queríamos agradecerte de nuevo que hayas participado en Sobre la Tierra.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Pablo. Le mando un abrazo muy grande.
Igualmente, estamos en contacto. Chao, chao.
Igualmente.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos el gusto de que nos visiten aquí en el estudio Romina de San Celedonio, que es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de nuestra facultad y también de la Cátedra de Cerealicultura. Y junto con ella vino Gabriela Aveledo, que también es docente e investigadora de la Cátedra de Cerealicultura de nuestra facultad. Y con ellas vamos a hablar acerca de los impactos de la inundación sobre el rendimiento del trigo y la cebada. Así que bienvenidas a Sobre la Tierra.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, al contrario, gracias por venir.
Siempre es lindo llenar de calor humano el estudio, ¿no?
Es lindo que nos visiten, sí. Y bien, estábamos hablando en la presentación acerca de un trabajo que salió este año, si no me equivoco, acerca de una investigación en la que investigaron cómo la inundación afecta el rendimiento y puntualmente ciertos componentes del rendimiento en trigo y cebada. Así que nos gustaría, en realidad me gustaría que arrancáramos contándole a la audiencia y a nosotros cómo surgió esta investigación, si ya venían trabajando de antes, si había una línea previa o si surgió alguna inquietud puntual después de las inundaciones pasadas.
Bueno, yo en realidad hice mi doctorado trabajando con el efecto del anegamiento en trigo y cebada. Era una línea que en la cátedra de cerealicultura, que es con yo estoy trabajando con Gabriela y con Daniel Miralles, se abrió con mi doctorado, más que nada por lo que se veía empíricamente en los ensayos a campo, de por ahí distinta sensibilidad se veía entre trigo y cebada, y fue algo que se quiso investigar un poco más. Y bueno, ahí surgió esa línea de investigación, primero con mi doctorado y luego con la realización del postdoc.
¿Y en el doctorado estabas trabajando con trigo y cebada?
Sí, sí, sí.
¿Y hacías, practicabas manipulación, inundación o fueron cosas que viste?
No, sí,
que sucedían, pero no eran parte de los tratamientos.
No, yo lo que te contaba era, bueno, empírico, que se inundaban los ensayos, otros ensayos con otros objetivos y se veían esas diferencias. Y después, bueno, con esto fue tratar de buscar a ver a qué se podían deber esas diferencias en esas especies. Uh-huh. Sí, hicimos ensayos manipulativos tratando de inundar, que es bastante difícil cuando uno lo quiere hacer.
A campo.
A campo, recién ahora estamos empezando a hacer algo. Pero los ensayos te inundan solos cuando llueve, pero cuando vos lo querés inundar es difícil.
¿Cómo es que
a nivel productivo, una inquietud que surgía era cómo se comportan los diferentes cultivos de trigo y cebada ante un evento de anegamiento.
Claro.
Y tratando de buscar información sobre el tema, encontrábamos que había información en la literatura sobre el comportamiento de trigo y cebada frente a anegamiento, pero era muy acotada. Era para estadios iniciales del ciclo del cultivo y evaluando cuestiones asociadas al impacto del anegamiento sobre fisiología general de la planta. Pero había pocos trabajos que avanzaban hasta el estadio de madurez y analizando cuánto se había perdido de rendimiento como consecuencia de un evento de anegamiento.
Claro.
Y el desafío que enfrentó Romina en su doctorado fue, en forma artificial, generar eventos de anegamiento en plantas de trigo y cebada que estuvieron creciendo desde el momento de emergencia hasta el momento de madurez, a lo largo de todo el ciclo del cultivo, en forma secuencial, durante distintos periodos, a estos eventos de anegamiento.
O sea que se lo aplicaban en distintos momentos.
Claro,
el anegamiento.
Claro, el objetivo de ese ensayo era ver en qué momento el cultivo era más sensible al anegamiento, justamente. Entonces tenían periodos de 15 o 20 días inundado, después se lo dejaba con buena disponibilidad hídrica hasta madurez y se hacían las evaluaciones, ¿no?
Trigo y cebada, a lo largo de su ciclo, desde que lo sembramos hasta que lo cosechamos, pasa por distintos estadios fenológicos, ¿sí? Arranca el ciclo de vida con la siembra, emerge, ahí vemos la primera hoja.
Claro.
Luego van apareciendo las sucesivas hojas hasta que el cultivo llega a floración, transcurre el periodo de llenado de los granos y alcanza el estadio de madurez. En el ensayo primero que se hizo fue ir generando periodos sucesivos de 20 días de anegamiento desde emergencia del cultivo hasta madurez. Y la pregunta que se trató de responder es, ¿durante qué momento del ciclo del cultivo un evento de anegamiento genera las mayores pérdidas de rendimiento?
Y antes estaban hablando de que era complicado hacer este proceso de anegamiento. ¿Cómo es que se realiza?
Bueno, nosotros el primer ensayo para justamente identificar ese momento fue con ensayos en macetas, donde se colocaban las macetas en otros contenedores más grandes, como si fueran unas piletas, uh-huh, en el momento que se querían anegar, uh-huh, y luego se sacaban y se dejaban que drenen, digamos, ¿no?
O sea que es como inundaciones en cierto punto puntuales, porque yo me imaginaba, bueno, capaz que una inundación dura más que 15 días, entonces tenés comprometidas varias etapas, desde emergencia hasta más adelante.
Sí, sí, puede ser que duren más, pueden ser que duren menos. Esto era buscar un periodo bastante importante, digamos, como para poder ver los efectos en el cultivo y evaluarlo. Uh-huh. Que puede ser que con menos tiempo también haya efecto. Y por ahí con mucho más tiempo ya te quedas sin cultivo y no puedes evaluar nada.
Claro,
entonces
desaparecen las plantas. Claro. Claro.
Uno de los resultados que obtuvo Romina fue identificar cuál es el momento donde las pérdidas de rendimiento son mayores como consecuencia del anegamiento. Yeah. Y ese periodo lo identificó en la etapa inmediatamente previa al momento de floración del cultivo.
¿De ambos cultivos?
De ambos cultivos.
Sí,
tanto en trigo como en cebada.
Era cebada común, no es cebada cervecera.
Ah, sí, cebada cervecera.
¿Es cebada cervecera?
Para nosotros la cebada común es la cebada cervecera.
Bien, bien ahí.
Entonces usan semillas que se usan normalmente en el campo, digamos.
Sí,
o sea,
sí.
¿Hay muchas variedades o la verdad que no, yo no sé por eso?
Bueno, en el momento que se iniciaron los ensayos había un cultivar que tenía creo que más del 80% de la superficie cebada, que era Scarlet, y usamos, uh-huh, ese. Ahora, hoy en día, ya como que perdió importancia Scarlet y hay otros cultivares nuevos, pero bueno, nosotros las evaluaciones hicimos con ese, que era el principal en ese momento en Argentina.
Claro, y en el caso de trigo.
Tomamos cultivares de referencia. Por las características particulares del ensayo, lo que tratamos de seleccionar al momento de trabajar fue cultivares que presentaran similar momento a floración y que presentaran a su vez alto rendimiento potencial, uh-huh, cosa que en términos comparativos no estuviéramos ni favoreciendo ni penalizando a una especie, cebada o trigo, por sobre la otra especie.
Claro. ¿Y esos experimentos los hicieron acá en Buenos Aires?
Sí, en el campo de la facultad.
Uh-huh. Y cuando vieron los resultados este que contabas recién vos, de que determinaron una etapa que tiene mayor impacto sobre el lleno de grados, ¿era algo que esperaban? ¿Era algo que se sorprendieron? ¿O lo vieron a la vista, lo vieron antes de hacer el análisis estadístico? O sea, ¿se sorprendieron con los resultados o fue algo esperado?
No, fue... Sí, es algo esperado porque en realidad es el momento que es crítico... para cualquier estrés, digamos, que es el momento donde se está determinando el número de granos. Pero también uno, si ve las plantas en otros momentos, no esperaríamos la capacidad de recuperación que tienen, que después llegan a la cosecha y por ahí vos la veías que parecía que se estaba muriendo directamente, completamente amarillas al principio del cultivo. Y recupera muchísimo, y eso sí que nos sorprendió.
¿Y eso fue igual en ambas especies?
Fue igual en ambas especies, y uno de los resultados más relevantes quizás del trabajo es que se impuso el evento de anegamiento en un momento dado, se removió luego el evento ese de anegamiento, por ejemplo, se impuso un momento de anegamiento inicial en el cultivo, desde el momento en el cual tenía una hoja hasta que tuvo cuatro hojas. Luego se removió ese evento de anegamiento y se prosiguió manteniendo el cultivo hasta el momento de madurez. Algo que no era común encontrar como resultado en la literatura. La mayoría de los trabajos previos removían el evento de anegamiento y el ensayo terminaba por ahí, a los 20 días de haberlo comenzado. Uh-huh. Y uno de los resultados más relevantes es que el cultivo tiene una alta capacidad de recuperación una vez que el evento de anegamiento es removido. Otro resultado relevante es que el impacto sobre el crecimiento del cultivo no se ve en mayor medida perjudicado durante el evento de anegamiento, sino que la mayor caída en la producción de biomasa que presenta el cultivo es una vez que ese evento de anegamiento es removido. Inmediatamente después de la remoción del evento de anegamiento es cuando se visualiza el mayor impacto, la mayor caída sobre la producción de biomasa en el cultivo.
Y bien, estamos entrando en los resultados de la investigación y necesitamos ir a un corte en este momento, pero bueno, querríamos profundizar un poco a la vuelta. Ahora vamos a escuchar un tema. En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Romina de San Celedonio, docente de las cátedras de producción vegetal y cerealicultura de nuestra facultad, y Gabriela Abeledo, que es docente e investigadora de la cátedra de cerealicultura, y estamos dialogando acerca de el efecto de la inundación sobre el rendimiento en los cultivos de cebada y de trigo. Y habíamos empezado a hablar un poco de los resultados y me gustaría que profundizaran un poco en estos resultados. ¿Cuánto se ve afectado los rendimientos y qué es lo que pasa en una y otra especie cuando hay inundación?
Bueno, lo que nosotros vimos hasta ahora, que el porcentaje de caída del rendimiento es extremadamente variable, principalmente más que entre especies, que para nosotros fue bastante parecido, varía mucho con el ambiente. Y eso también es algo muy visual. Cuando tenés alta demanda, por ejemplo, un día muy soleado, que tenés mucho calor, las plantas inmediatamente se marchitan y ahí puedes tener caídas muy importantes. Nosotros está bien, con ensayos en maceta llegamos a tener hasta el 90%, ¿no? Pero después hicimos otros ensayos en unos contenedores, ya que tienen una estructura más de cultivo, y por ahí 40% o más del rendimiento se puede caer. Y por ahí si toca justo el momento de anegamiento, donde fueron una semana que llovió, que hizo frío, que no hubo alta demanda, por ahí el cultivo, no sé, ni se entera.
Claro.
Es muy variable del ambiente.
Uno de los resultados que se lograron es que, dependiendo en este periodo previo a floración, la cantidad de días con anegamiento es la pérdida de rendimiento. Entonces, por cada día de anegamiento, la pérdida de rendimiento variaba entre 1,5 a 2% de pérdida de rendimiento por cada día de anegamiento en el periodo inmediatamente previo a floración, hasta que se alcance una cantidad de días, bueno, 25 días, en los cuales el rendimiento cae ya abruptamente.
Claro.
Y la respuesta es fuertemente variable, se ahonda el efecto negativo del anegamiento ante una condición de alta demanda ambiental.
Claro, y lo que nosotros leíamos en el trabajo es que se veían afectados distintos componentes del rendimiento según fuese trigo o cebada, y me gustaría saber un poco más de esto.
Bueno, sí, trigo y cebada componen su rendimiento de manera diferente, y en general se ve que en cebada es muy dependiente del número de espigas que puede establecer, y en el caso de trigo, tanto del número de espigas como del número de granos por espiga, o principalmente del número de granos por espiga. Uh-huh. Y lo que encontramos fue eso, en el caso de cebada, las caídas en el número de granos estuvieron dadas principalmente por caídas en el número de espigas que pudo establecer ese cultivo, y si bien el peso de las espigas en antesis, que también es algo que nos puede explicar el número de granos, se veía algo afectado, el número de granos por espiga en el caso de cebada no se afectó.
¿Y nos puedes explicar qué es la antesis?
Ah, perdón, la antesis es el momento de floración.
Bien.
Es la floración del cultivo y es el momento que es más crítico para el caso del anegamiento. Ese periodo previo a la floración es donde estábamos evaluando y es donde caen el número de granos en mayor medida.
Claro.
No, me quedé pensando en que muchas de estas plantas como sobrevivieron muchas inundaciones, ¿no? O a medida que se iban muriendo, supongo que tenían que empezar de nuevo los experimentos.
No, en general no tuvimos muerte de plantas en los ensayos.
Ok.
Sí, no. Si bien se afectaba el rendimiento, por eso que decíamos que por ahí parecía que se estaban muriendo, pero lograban recuperarse y tenían cierto rendimiento ya al final del cultivo.
Y yo estaba pensando acerca de, bueno, primero hicieron algunos experimentos en macetas, después lo escalaron un poco a cajones, ¿no? O contenedores más grandes con otra densidad, y están trabajando en algo, en un salto mucho más grande a escala del cultivo. O sea, se podría pensar en que estos resultados se mantengan si uno está en condiciones de cultivo.
Y sí, eso estamos haciendo este año, que es el primer año que vamos a hacer un ensayo ya a campo, está ya el ensayo sembrado, y vamos a probar a ver la metodología, porque la verdad que es muy difícil lograr que se inunde, primero encontrar un suelo que se pueda inundar fácilmente.
Alguien que te quiera dejar que
le inunde el campo. Claro, exactamente eso. Que te quieran dejar que se inunde. Y bueno, y una vez que aplicas el tratamiento, poder mantenerlo en el momento que uno quiere y no que se quede por más tiempo. Así claro. Que este es el primer año que estamos haciendo un ensayo con eso. Estamos probando distintas variedades de trigo, 9 cultivares, para ver. Primero es eso, a cosecha, cómo es el efecto sobre el rendimiento, y bueno, y evaluar eso, la metodología, que es lo más crítico, me parece, claro, que para este tipo de estrés.
La línea de investigación entonces fue escalando en los distintos niveles de organización que exploraba.
Y en condiciones naturales, ¿cuán frecuente es que ocurran estas inundaciones?
En unos estudios que realizó Romina dentro de su doctorado, evaluó que para el periodo este, identificado como previo antesis, en el cual el impacto del anegamiento generaba las mayores mermas en el rendimiento para distintos sitios de región pampeana, obtuvo que había un 50% de probabilidad de tener eventos de anegamiento de 2 a 7 días durante esta etapa, que es bastante, porque si recordamos que por cada día de anegamiento la pérdida relativa de rendimiento era alrededor de 1,5-2%, eso en términos después reales es relevante en cuanto a la pérdida de rendimiento que podríamos estar logrando.
Claro.
Depende de todas formas la respuesta del tipo de suelo y de la condición ambiente bajo la cual está teniendo lugar ese evento de anegamiento.
Y antes, cuando empezamos la entrevista, nos contaban que había muy pocos estudios que trataban de esta forma. ¿Hay también muy pocos estudios que hicieron estos tratamientos a campo también, o habían algunos?
Sí, en general a campo hay muy pocos. Hay pocos trabajos que lo hayan evaluado a campo. Y ya, como decía Gaby, pocos trabajos evalúan el ciclo completo. La mayoría son a nivel más fisiológico. A nivel de planta o de órganos, son como otra estructura. Trabajos que hayan evaluado así a campo, te digo que los puedo contar con una mano.
Cultivos de granos no son comunes. Sí, dentro de la propia Facultad de Agronomía de la UBA hay una línea de trabajo sólida ya comandada por Agustín Grimoldi y Gustavo Stricker, donde trabajan sobre el impacto del anegamiento en especies forrajeras en condiciones de campo.
Nos visitan los inundólogos.
Ellos fueron durante los trabajos de Romina fuente de consulta permanente.
Y ya para ir cerrando, ¿no?, la entrevista, a pesar de que, bueno, son trabajos que arrancaron en escala de mucho más detalle y después ahora se están pasando al gran cultivo, pero ¿se puede pensar en algún manejo de modificar o de crear algún manejo alternativo para sobrellevar las inundaciones estas que se dan, ya sean cortas o más largas?
Y la verdad que por ahora una de las cosas que uno podría pensar es tratar de mitigar el anegamiento con la aplicación de fertilizante, que es algo también que nosotros estuvimos evaluando. Por ahora no tuvimos ninguna respuesta sólida, porque justamente una de las diferencias que vimos entre trigo y cebada es que en el caso de cebada nosotros hicimos tratamientos de estos ensayos que hicimos en contenedores con fertilización con alta y baja disponibilidad de nitrógeno, y por lo menos con disponibilidad alta de nitrógeno a la siembra, en el caso de cebada le iba mucho peor que con baja disponibilidad. Creemos que porque genera alta área foliar, que después al tener una inundación y con alta demanda no puede, toda esa área foliar que generó no la puede mantener.
Claro.
Sí se podría evaluar aplicaciones si tenés dependiendo en el momento en que te ocurra el anegamiento, si por es al inicio, tratar de aplicar fertilizante después de ocurrido ese anegamiento como para reponer lo que se perdió, y después probar con densidad podría ser en el caso de cebada, si hablamos del
número. Otro factor por ahí a considerar es posicionarnos en cuáles son las causas que generan en condiciones de campo un evento de anegamiento. Eso puede ocurrir por ocurrencias de precipitaciones intensas, pero también puede estar asociado eso a cuestiones relacionadas al laboreo del suelo o al sistema de rotaciones. Entonces, el sistema de producción dentro del cual se encuentra inserto nuestro cultivo de trigo cebada es otra alternativa para modificar la frecuencia de esos eventos de anegamiento a los cuales puede llegar a estar expuesto el cultivo.
Bien. Por mi parte, esto es muy interesante y se nos acabó el tiempo. que en general pasa siempre lo mismo, el tiempo vuela, ¿no? Así que les agradecemos la presencia en Sobre la Tierra y bueno, cuando haya más resultados.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.
No, al contrario. Otro programa que se fue.
Siempre pasa lo mismo. Bueno, ¿vamos a tomar algo?
Estamos Dale, bueno, qué buena idea.
Hay pizza por acá, todo.
Bueno, entonces, nosotros nos vamos, pero nos vemos el jueves que viene acá mismo.
Chao, chao.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.